Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Bajo el pretexto de Avatar, la leyenda de Aang, los Fandalorianos nos sentamos alrededor de la fogata de la ñoñería para discutir de esta amada serie de televisión, y también aprovechamos para platicar de nuestras impresiones de Dunan, parte 2.
Fandalorians, Fandalorianas, Fandalorianes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean todos a este su programa ñoño de confianza que con muchísimo gusto hacemos aquí para ustedes en Pikey Network en esta segunda, tercera temporada. La temporada no importa, lo que importa son ustedes y los controles que aquí con muchísimo gusto estamos. Yo soy Andrés Durán, me dice boludo, un saludo infinita. Por ahí dice Isabel Sierra, Dun, la media, estoy leyendo los libros. Hago imaginar a Leto Atreides como Oscar Isaac y Paul como el jitomate Saladet. Por supuesto, los libros son difíciles, Isabel. Yo de primera mano te lo cuento, son difíciles. Dune es la novela chida, honestamente. Después ya se empieza a poner cada vez más en hongos, muy en hongos. Tanto así que el hijo de Paul Atreides, que se llama Leto II, es un dios, un emperador dios, es una especie... No sé si contarles, se los cuento, no sé si es spoiler, la verdad.
No sé, ¿por qué no que nos lo pongan en el chat igual y quieren o no saber? No sé. Yo la verdad es que no planeo leer el resto. Bueno, no sé, tengo que ver, porque así como Isabel, yo también me súper emocioné con lo de con Dune. O sea, fuimos a ver la 2 y yo salí y dije, tengo que leerlo ya. Y estoy muy, muy, muy emocionada leyéndolo, pero compartiéndote un poco de mi experiencia, fíjate que sí creo que es una lectura compleja por todos los nombres tan extraños y sí, que te los ponen así como si tú ya supieras de qué se trata, pero checa si en la parte de atrás viene un glosario, porque yo no me he dado cuenta que en mi edición viene un glosario y no sabes cuántas veces en un mismo párrafo he tenido que ir al glosario a ver así de ¿qué es esto? ¿Qué es un mentat? ¿Cómo era? ¿Qué? O sea, a ver, no.
Deja eso, eso es lo básico. Pero la novela es difícil porque es muy descriptiva. En esta mitología también que se inventó, igual que Tolkien, cuando a los elfos de Thranduil y inventándose nombres, este güey se inventó los rangos de los Ardukar, por ejemplo.
Ah, y sí. Te el Bashar.
Exactamente, cada rango. Entonces, neta, son palabras que se inventó. Entonces, tienes que ir al glosario y decir, ¿el qué? Ah, es el comandante del... Ah, ok. Entonces, sí, es difícil por eso, porque tienes que estar yendo de un lado a otro.
Sí, y sobre todo si lo lees en inglés, también como que luego... pues pasa, ¿no? Igual cuando estás leyendo libros en español que de repente hay palabras que no sabes qué es esto y entonces la tienes que buscar. Entonces para mí ha sido como un estar brincando entre el glosario, el teléfono para a ver de qué se trataba, qué palabra es esta y regresar y volverlo a leer todo y decir como, ah, ok, entonces quizá yo me estoy tardando mucho por eso. Pero lo estoy disfrutando mucho. O sea, ahora que ya vimos la 1, la 2 y que empecé a leer el libro, de verdad que lo estoy disfrutando mucho más que la primera vez que lo intenté leer.
Por ahí nos dice Isabel Sierra que cuente. Para empezar, es difícil que haya una tercera parte porque Dune termina en aquí, ¿no? En la profecía, en el fulfillment de la profecía, Paul Atreides se convierte en el nuevo emperador porque derroca a Shaddam y pues comienza la Yihad, la Guerra Santa, y ahí termina Dune. Después sigue, si no me equivoco, Children of Dune, en donde ya habla de toda la Guerra Santa y del ascenso de Paul Atreides y cuando se casa y sus hijos y Alia Atreides, que la vemos como Anya Taylor-Joy, por eso estaba tan en secreto, ¿no? Su participación, ¿quién iba a ser ella? Pues es la hermana, ella también es la Kwisatz Haderach, porque ella, no solo de hablar con su madre desde el womb, desde el del vientre, ella pues se comunica y a través del tiempo-espacio, no es la que puede ver todo el cotorreo. Entonces también Alia está súper cabrona, creo que un poco más que Paul. Pero esa tercera película, si llega a suceder, tendría que abarcar esa segunda novela, que es Children of Dune, que también es bien difícil, bien difícil. Cada vez se pone más loca, se los aseguro.
Cada vez más en hongos. Mareo, ¿ya puedes comunicarte con nosotros o estás con nosotros pero en Bene Gesserit?
Creo que todavía está en Bene Gesserit porque no le escucho nada.
No, hablando así en señas de...
En señas como la Bene Gesserit. Una plegaria para que el espíritu de Buches deje en paz este podcast. Así es, Foras, ojalá. Pero bueno, más allá de hablar de Dune, de nuestras impresiones que repetimos, estuvo súper chido. Ahí creo que es un problema de tu micro, Mario, porque ahorita... Ahí
no, estás. Hay todo el tipo de problemas. Todo el tipo de problemas, amigo, porque creo que Chrome se murió finalmente. Llevaba varios tiempos diciéndome que me voy a valer verga, cuando menos lo esperes.
Porque... ¿Me vas a actualizar o no? Primer aviso.
Es que no actualizo mi compu al sistema operativo para... Porque pues es de la verga. Las actualizaciones nada más te traen problemas y dolor de panza. Y pues no lo tengo actualizado. Y entonces ahorita Chrome ya dijo, no, ya valió verga. Y todo pero se veía así.
La bondad, amigo, es que tú usas Mac, ¿cierto?
Ajá.
Mac te pregunta, oye,
¿sí?
¿Quieres actualizar? ¿No?
Ajá.
Y el teléfono, por ejemplo, el iOS te dice, mira, cuando te vayas a dormir me voy a actualizar, mano. Yo sé que no me usas, me voy a actualizar y despiertas y actualizo. Windows se actualiza cuando quiere.
Chale.
Windows de repente estás así, ah, que vas a transmitir el Fandalorian. ¿Cómo ves que no, mi rey? Me voy a actualizar.
¿Cómo ves que te la pelas? No, sí.
Y luego se actualiza y es como, ¿qué crees? No funcioné.
Pues ahorita, o sea, estoy en Firefox. Afortunadamente pensé rápidamente y dije, pues me voy a Firefox, pobrecito, el browser que nada más se usa para bajar Chrome, aunque es mejor browser, desgraciadamente. Pero, pues aquí estamos valiendo madre. El Chrome sigue malo. Pero bueno, es un misterio para otra ocasión. Como es un misterio, pues todo lo que pasa en Dune después, ¿no? No mames que ya aquí se acaba la historia. Super, van a ser trilogía, güey. O sea...
Es lo que decía, pero ya tendría que ser la otra novela.
Pues no hay pedo, nos lo echamos. Y que le quite las cosas pachecas, las cosas de ayahuasca, güey.
Que se las deje, que se las deje.
No mames, ¿cómo te pueden enseñar que sale una persona que sale al final, para los que no la han visto? Y luego ya no, así. No, y pues salió y ya, punto. Nada más te lo queríamos enseñar, punto. No, super va a salir. Es la
que,
tercera.
Está bien loca, o sea, sí se los voy a contar porque creo que está padre que lo sepan, ¿no? Que para que sepan en qué se están metiendo. Y que entiendan, no lo digan, no, ustedes me dijeron que se iba a poner bien padre. Chance está bien padre, pero está bien bizarro. Uno de los hijos de Paul Atreides, que es el dios emperador, es un gusano. Es mitad, no, ni siquiera la mitad, tiene partes humanas, como el tronquito y los bracitos, la cabeza y lo de abajo es un gusano. Y no es ningún spoiler porque está en la portada de la novela. Ahí está.
O sea, le aplicó el épale mi piernita.
Épale mi piernita, exacto, mis piernitas. Ajá, exactamente. Entonces se pone bien raro de verdad. Cada vez más pacheco, cada vez más en hongos porque sigo consumiendo bastantes hongos. Pero advertidos están. También Denis Villeneuve dijo como que, miren, si hay una tercera parte, la verdad va a llevar tiempo porque ahorita estoy un poco harto y estoy cansado.
Me vale madre.
Sí, lo de siempre, exactamente. Es como esclavo. Más, o sea... Es como justo, Hugo Irineo, perdón, Dani. Es como esclavo de los halcones galácticos. Al de chichichichi, amo.
O sea, pero al final siento que es un poco, no sé, presionar mucho al hombre. O sea, acaba de sacar la película y ya le están preguntando por la tercera. O sea,
sí. Así es que esto.
Que disfrute la segunda.
No. Pues ¿qué? Entonces... Que no salud mental y que ni madres. No, exactamente. Ajá. Aquí se viene a jalar, a llorar a su casa. Generación de cristal y cosas así. No, pues que le chingue el güey, pues que va a estar así de, ay, mi salud mental es primero. No, ni madres. Aquí venimos a chambear, chavos.
Ajá. Estamos viendo a los que nos ven en video, ¿no? La viñeta de gusano.
El esclavo.
Esclavos, perdón. Esclavo se llamaba en español de los Halcones Galácticos.
Era
el esclavo de Maustrón, el sirviente.
¿Y era un esclavo?
Sí, lo trataba bien feo y decía chichichí, amo. Y pues era un gusano literal. Y el Maustrón, pues que era otro Mombra, nada más rojo, y de era como crustáceo este, pues lo trataba bien gacho. Tenían sí, buenos diseños esas madres, aunque estaban también chafitas como los Halcones Galácticos. Pero pues nada, gran cosa Dune. Y nos dio el meme involuntario de... ¿Cómo es? Siempre se me...
Lizana Gaib.
Lizana Gaib. Está muy cagado eso.
¿Cómo es?
Lizana Gaib. Sí, está muy cagado, güey.
Así, ¿no? Lizana Gaib.
Lizana Gaib. Lizana Gaib. Está muy cagado eso.
Es una joya.
Fui fan de eso, de ese desmadre.
O sea, fuimos testigos de cómo se rió la gente en la sala.
Sí.
De Lizana Gaib. No, es que yo no soy... Él es porque es muy delizado el gallo.
De hecho, hay un meme así de que pone, para los que nos están viendo en la pantallita, de que le hace un efectito.
Ajá, con el dedo. Como
y el burrito. ¡Lizana el gallo! Está muy cagado. Está muy cagado.
Güey, Stilgar es increíble.
Sí, se rifó el Javier Bardem. Se voló la Bardem.
El Comic Relief, ajá.
Se voló la Bardem, vieran lo que hice ahí.
La pero está chido y esta es una lectura un poco más profunda. Es gracioso porque es verdad, güey, ¿sabes?
Ajá.
Porque así es la banda, güey. Así es.
Así es el cotorreo.
Ay, no. Es que no, le gusta andar descalzo por humilde. No mames, ese güey es el elegido. Claro. Mira, ahí tenemos el meme de separarse el dedo. ¿Listo? Es gracioso porque es cierto. Parafraseando a... No. Citando a Nelson Rufino, es gracioso porque es cierto.
Exacto.
Güey, qué chistoso.
Oye, por acá dice Pavel Echavarri algo correcto, ¿no? Yo digo que ya sí le dejen porque si les tiran demasiado vaya a caer en manos de Zack Snyder o Disney. Sí, eso no, claro.
Tiene mucha razón.
No, sí, claro. Aprendamos algo del MCU. Que dejen descansar el pedo, que Denis Villanueva acabe su varo, que este jovencito, Tomate Saladet, embarnezca para que no ande metiendo en problemas como novio Twink a la Zendaya. Bueno, ya lo metió en problemas. Pero sí, que aguante un rato, Podemos aguantar, que la piense, que diga, vamos a quitarle lo pacheco de estos libros.
No es de huevo hacer un podcast y no es de huevo hacer una trilogía, ¿no?
Ah, no.
Si son dos películas, ¿qué? Creo que está chido. Es que es un meme, ¿no? ¿No? De todos los regiomontanos que hacen podcast hablando de ¿quién es un podcast o un consejo millonario? ¿No? Ninguna, güey. Mejor dame 100 pesos, ¿no? Pero creo que sí, si solo es una dupla de películas, creo que está chido también, la verdad. No tiene que ser una trilogía. Nos gustaría ver más, claro, porque están tan bien hechas que decimos, no mames, dame más. Pero ojalá, ojalá esto no dé pie, este éxito no dé pie a que se hagan cosas malas, nada más por vender, como una serie, ¿sabes? Porque una serie de Dune es como...
No.
Porque es una moneda de dos lados, la verdad.
Siento que sí, o sea, a mí sí me gustaría ver una tercera película, porque justo nos dejó en un cliffhanger, y queremos saber qué onda con Anya Taylor-Joy, queremos saber qué está pasando, ¿qué? ¿Cómo? O sea... Yo, de verdad, que cuando salimos, yo dije, pero por supuesto que era una tercera. O sea, fue súper natural, al grado de que yo a la oficina estábamos platicando y fue así como, pues va a haber una tercera, ¿no? Y yo, claro que sí, es una trilogía. O sea, yo no pude haber firmado en ese momento porque estaba muy segura que era una trilogía hasta que lo platiqué contigo, boludo, y de repente fue como, ¿ah, no? ¿Ah, qué? ¿No? Ay, ¿quién? Un saludo a Emma Gama y a Ger, si están viendo esto. Les informo que no estaba pensada como una trilogía, como yo les hice creer. ¿Perdón?
Pues ya veremos. Solo el futuro, que solo puede ver el Kwisatz Haderach, nos dirá, ¿no? Si estamos en lo correcto o no. Pero, ¿qué les parece si nos vamos pasando a otros asuntos, ¿no? Porque esto ya hablaron largo y tendido en el hype. La productora también estaba bien emocionada. Seguro tuvo opiniones certeras, duras. Como el calor de Arrakis. Al respecto, pero pasemos a los menesteres. ¿Qué les parece?
Sobres.
Me encanta.
Que por ahí a algunos les emocionó la portada que tenemos el día de hoy, que es Aang, el último maestro del aire. Me cuesta decirle así. Sabemos que lo identificamos así porque para mí él es el avatar, ¿no? Pero cuando iba a salir la otra película donde aparece Dev Patel, ¿no? Y que está chafísima esa película, salió antes, o salió al mismo tiempo casi, la de James Cameron. Entonces ellos le ganaron el nombre Avatar. Por eso la película se llama El Último Maestro del Aire.
Según yo, eso pasó con la serie animada. Algo pasó ahí. Según yo, fue con la serie porque la... O no, no tiene razón.
Fue con la película. La película se llama Avatar. La leyenda se llama The Last Airbender.
Airbender, claro. Sí,
porque salió antes, si no mal recuerdo, salió antes Avatar de James Cameron. Y le pusieron así título Avatar, ¿no? Como registrado como Teletón. Nadie puede usar la palabra Teletón. Nadie puede usar la palabra Avatar en su película. Y pues le dio gana, ¿no? También respeto total al señor Cameron con su mono azul.
Sí. Que sí está bonita, también es una trilogía ahí medio abandonadilla, que sí es chistoso, como que no tiene nada de permanencia en la cultura pop, pero es bien bonita de verla, o sea, como que salen, dices, no mames, qué bonita es la gente azul, la piensas un día y luego ya así no vuelves a pensarlo, no hay memes, nadie dice cosas en Naví.
No has sabido aprovecharla, güey, sí.
No sé qué sea, porque sí ha habido merch, sí, o sea, sí, ay, la gente...
A ver... Ubisoft,
¿no? Mejor conocido como Bugisoft, sacó un juego de Avatar que debió haber salido la parte de la película de, ¿cómo se llama? The Way of Water.
El Camino del Agua.
El Camino del Agua, que es básicamente el mismo título de Guillermo del Toro, ¿no? Pero debió salir a la parte para aprovechar el hype. Y como si una serie Ubisoft, se tardaron años en sacar su juego. Está muy bien hecho. Debo confesar que yo lo compré porque se veía espectacular ver, ¿cómo se llama? Pandora, el planeta. Está gráficamente es una cosa espectacular, ¿no? Pero, ¿ya para qué? El juego también pasó desapercibido porque no es como que tenga un gran fanbase para comprar ese juego, ¿me explico?
Sí, y de hecho yo les iba a decir que, hablando de desperdiciar, con Avatar tal cual, no la leyenda de Aang, sino lo de los monos azules, Disney sacó en los parques, hay dos rides que son el de Flight of Passage, que es el mejor juego. Si algún día van a Orlando, a Disney, tienen que ir a Animal Kingdom y visitar el juego de Avatar, porque es una locura, tienen los animatrónicos más sofisticados, tanto antes de entrar al juego como ya que estás en el juego, pero en otro que no me acuerdo cómo se llama, es algo del río, y tiene un Navi así gigante, a la que era como la chamana, la tienen ahí en gigante con unos movimientos super fluidos. Eso es una locura de juego. A mí no me gusta la película tanto, o sea, la primera me gusta, la de The Way of Water, la verdad es que me da un poco de flojera, no soy fan. Pero el juego es mi juego favorito, mi ride favorito, y miren que yo soy catadora de rides de theme parks. Así, me declaro catadora.
Ok. Ves ride y se te antoja viaje, con todo respeto.
Así es.
Ok. Sí. Yo soy bien maricón. Esa palabra ya no se debe de usar. Yo soy muy cobarde. Cancelado, pero me di cuenta, así que cancelado a medias. Nada más son 2 días en el gulag. Yo soy bien cobarde para los juegos de rides. Soy lo peor, así. A mí me gusta mis patas en el suelo, como Dios lo quiso. El hombre no debe de volar. De hecho, hasta soy medio cobarde para andar en avión. Y eso no es cierto. Soy cobarde para aterrizar en avión en mi ciudad, la Ciudad de México, que es universalmente, por todos los sobrecargos y pilotos que conozco, el peor aeropuerto de América del Norte. Entonces, nunca sabes si va a ser el momento cuando aterrizas aquí en la Ciudad de México, en el AICM, en el Internacional de la Ciudad de México, si va a ser la última vez que ahora sí, gracias a tu vuelo, ahora sí van a modernizar el sistema de aeropuertos de México. Pero bueno,
pues vamos, Máximo. A Felipe Ángeles, amigo.
No, ¿cuál?
A Felipe Ángeles, ¿no?
A la IFA.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, no, no me voy a poner de, no me voy a poner de derechango, pero no, primero Dios, nunca me toque viajar en ese aeropuerto. Anyway, te gusta los rides y te gusta Avatar y estamos desviando mucho el tema, como si ya pareciera acaso que no estamos a punto de que nos Dani explanees el día de hoy, porque ya me tocó a mí Fantastic Four explanear, okay. Ya le tocó a Boludo Dunsplanear y es hora de que tú, yo me voy a poner mis lentes de Homero Simpson, de estoy poniendo atención con los ojos abiertos. No, adelante, suéltate. A ver, yo te tengo un reto. ¿Qué es lo que lo hace maravilloso Avatar? ¿Qué es lo que lo distingue de otros monitos, del Harry Potter, que es una cosa generacional que a nosotros no nos tocó? ¿Qué es lo que lo diferencia? Y luego, yo les hago lo mismo con One Piece para que vean. Pero tú dale.
Miren, vamos a arrancar, porque aparte queremos platicar sobre la adaptación a live action. Y okay. Creo que lo primero, antes de poder arrancar esto ya a full, es... Vamos a partir de nada le va a ganar, no es una competencia con la caricatura, con el material claro. original. Porque si nos ponemos a ver, ay, que si fue igual, o que si fue mejor, o que si la leyenda de Korra es mejor, o lo que sea, no vamos a salir de ahí y no vamos a avanzar y no vamos a llegar a ningún lado, porque nada le va a ganar a esa hermosa historia, no hay forma. Entonces, si partimos de ahí, ahora sí, regreso a tu pregunta de qué es lo que hace tan fantástico a Avatar, la leyenda de Aang. Y yo espero que aquí también me ayude un poco el chat, porque yo sé por qué a mí me parece la mejor historia jamás contada. Arrancando porque todos los personajes tienen un camino a seguir. Que, ok, si pasa en todos lados y todos tienen que ir al camino del héroe, que lo que sea, ok, sí, pero aquí cada un personaje le ves un crecimiento, le vas viendo cómo evoluciona y tiene todo tiene sentido. O sea, no hay algún momento en el que tú digas, no. No sé cuántos capítulos tenga en total la serie, pero cada uno de ellos vale la pena. Tiene poco relleno, tiene personajes súper, súper, súper entrañables. O sea, Zuko... Su arco de redención es maravilloso, el ver cómo él primero está luchando como por su honor y cómo es que termina entendiendo qué es lo que es realmente su honor. El tío Airo es la cosa más increíble a la hora de... Es súper sabio, pero es alguien que tú lo conoces siendo como esta persona súper sabia que va atrás de Zuko, le quiere hacer entender y demás, pero el señor fue un culero. O sea, no podemos dejar de lado que el señor mató mucha gente. Luego los villanos son súper, súper... Creo que serían así... Podrías ver a los villanos y te enamorarías de ellos. El señor del fuego... se me acaba de ir el nombre porque no es Sosin, es su hijo. Bueno, el señor del fuego es un malo de esos que te dan mucho, mucho, mucho miedo en la vida. Que le dañó el ojo a su hijo. Nada más porque se atrevió a hablar en una junta. O sea,
ay, imagínate. qué bueno, un poco de disciplina, ¿no?
¡No! ¡El señor se volvió loco! Y luego tiene a la hermana, que la hermana está loquísima. Es una morra que está como a la sombra de Zuko, que es el hijo del señor del fuego, o sea, el villano principal. Y ella como que siempre el señor del fuego Sai, sí es cierto. Azula siempre está a la sombra de Zuko, ¿no? Y entonces
está a su lado, dirías.
Está a su lado, okay. Ajá, a su lado, pero en la sombra. Y, okay. Y siempre, siempre, siempre como que la hacen menos, pero al mismo tiempo como que su papá es de esas personas que le da como que lo suficiente para que ella diga, claro, yo le tengo que demostrar, pero nunca va a ser suficiente, nunca, nunca, nunca. Y ella por lo mismo se lleva a límites que no te lo puedes imaginar desarrollando nuevos manejos con los elementos, que de hecho lo pueden ver en esta live action. Al final vemos un poco el qué es lo que pasa con Azula y su manejo del fuego y cómo es que evoluciona a ser Lightning Control, que no sé cómo decirle a Lightning Control.
Control relámpago.
Control relámpago, quizá, no me acuerdo cómo es en español. Es una historia muy bien contada, por donde lo quieras ver, y mi ¿Qué más te iba a decir? Es que me encanta esta serie así.
Tiene cosas bien padres, la verdad. Yo que no soy muy fan, me fijo mucho.
Ahora suena así fuerte.
Ajá, sí que le marqué. Es que quiero que quede clara mi opinión, güey. Sí, sí, sí.
No te enojes, ok.
Me gusta mucho cómo se cuentan las historias. Yo siempre les digo, a mí no me da miedo el spoiler, no me da miedo enterarme de estas revelaciones. Me interesa cómo llegas ahí, ¿no? Porque soy fijado en eso.
Claro.
Entonces, pues de una o cierta forma ya sé lo que va a pasar, ¿no? Hasta ahora, porque medio vi la serie animada, porque vi la película chafísima donde sale Dev Patel, que ahora se puso guapísimo. ¿Qué pedo con ese señor? Entonces ya medio sé qué va a pasar, ¿no? Aún así me sorprende cómo cuentan las cosas. Y ahora que estoy viendo la serie animada junto a Dani, que sí noto las diferencias que hay, ¿no? Hay mucho relleno en la serie animada. Creo que el valor de esta serie live action, pues sí hay relleno, ¿no?
O sea sí demasiado... hay relleno, pero yo siento que, o sea, algo que me parece fantástico de la leyenda de Aang es que, ok, sí hay capítulos que son como de relleno, pero al final, pero ni siquiera tienes que llegar al final. De repente como que en medio te van metiendo cosas que sí son importantes. Hoy me pasó, porque obviamente la estuve viendo. Me pasó que de repente estaba viendo un capítulo y yo, ah, ya me acordé, este era así, me estaba acordando de eso. Y a la mitad me di cuenta que me estaban contando la historia de Aang y la historia de Zuko un poco a la par, y cómo es que al final terminan siendo conectadas. Y cómo es que los dos tienen estas responsabilidades muy grandes. Y, o sea, no podemos olvidar que son niños. O sea, a mí también eso me vuela la cabeza, pensar que son niños y que tienen estas responsabilidades de adultos muy grandes. Y como decía por ahí un comentario, que lo voy a retomar, de Pablo Ponce, que dice, Avatar está hecha con amor y dedicación. Si bien es para niños, la serie nunca se corta para hablar de homosexualidad, clasismo, pérdidas, genocidios, los arcos son magistrales. Eso también creo que es súper valioso de la serie. Tiene temas súper densos, como los genocidios y las pérdidas, y siento que al final terminan dándote esta lección de cómo puedes manejarlo, y no necesitan, a diferencia de otras series, que se ve como en la inclusión forzada. Esto no necesita tener inclusión forzada. Y tal vez tiene relleno, pero yo siento que no estoy tan de acuerdo, porque si tiene relleno se justifica.
A lo que me refiero con el relleno, no que sea One Piece, ¿no? Que es el rey del filler. Hasta traigo mi camiseta de One Piece, amigo. Pero obviamente la serie animada, al ser muchos más capítulos, estiran mucho las narrativas, ¿no? Meten demasiados diálogos, demasiadas interacciones.
Me imagino que empezó también Avatar como manga. Perdón que te interrumpí.
No lo sé, creo que no.
¿Es directo animada? Okay.
Es directo animada, y algo que está muy gracioso, o que es muy, no sé, llamativo, y creo que por lo mismo que a mí no me encantó al principio, y creo que muchos me van a funar, linchar y matar por esto, es que yo no soy muy fan de los animes. O sea, como que el estilo anime me causa un poco de conflicto. Pero La Leyenda de Aang es una serie gringa con estilo de anime. O sea, con los ojotes y demás. O sea, sí, tiene como ese...
De hecho, a mí pero no me gusta. No me gusta la animación. Soy bien mamón con eso, por eso tampoco le he entrado a Naruto. Ay, perdón, Dani, se te baje la emoción. No me gusta la animación, no me gustan perdón, me van a matar. Y sí me pusiste carita de... No, o sea, te escucho, pero perdón, yo mis 5 centavos es que no me gusta, y por eso es que no le he entrado ni a Avatar ni a Naruto. Se me hace como... No sé, perdón. En cambio, a One Piece le entré por el diseño. O sea, le entré porque dije, güey... Neta, quiero conocer la historia de los monos de One Piece, y no me pasa con Avatar, perdón.
Son las únicas dos caricaturas tipo anime que he visto, o sea, tanto Avatar como Naruto.
Bueno, Naruto sí sé que hay un manga, pero ¿Avatar es gringo?
Es gringo, es de Nickelodeon.
Ok, es que no me gusta, perdón, no me mates, pero no me gusta el anime gringo, o sea...
Pero mira... Tengo algo para ti. Los primeros capítulos, gran parte de la primera temporada, del primer libro, está dirigido por Dave Filoni. Y sí, aquí
Tampoco soy tan fan. No necesariamente. Tú sabes
si... Hemos tenido estas conversaciones.
Sí, ay, me vas a odiar muchísimo, Dani, pero de veras, máximo respeto. Yo quisiera... Mira, es más, hasta le voy a intentar la serie animada. Mira, a ver, vamos por parte. Que te perdone Dios, Mareo, porque yo no sé. Sí, me la estoy mamando con esto, pero pues voy a decir la verdad. Dave Filoni, pues sí se le tiene cariño y ha hecho cosas padres, pero luego veo Bad Batch y se me pasa. Y... voy al puto corriente con esa madre, güey. Dice acá la producción que tengo que ver Arcane. Esa que es.
Creo que lo hice más por mí, Arcane.
No. Ok.
En Netflix, sí.
O sea, sí jalo que la historia debe estar bien chida. O sea, lo que. Ahora sí que respondiendo mi pregunta con lo que tú has dicho, creo que lo distingue bien cabrón es que está muy bien escrita y que la trama. Ahora sí que. Lo ves por la trama y no es meme, ¿no? No es así de que lo veo por la trama.
Exacto.
No, sí entiendo eso, pero pues sí no me gustan los monos.
Yo digo que quizás.
Que lo rediseñes y no te gusta.
No, yo creo que podría ser una buena idea que lo empieces a ver a partir de live action, aprovechando que ya salió live action. Porque algo que yo he visto mucho que en grupos de fans se quejan sobre live action, en lo que yo no estoy de acuerdo.
Okay.
Es en que como que muchos se quejan de que no es tal cual lo que está en la serie, en la animada. Y es como, ok, no va a ser igual. O sea, tienes 20 y tantos capítulos versus 8 o 10 capítulos, no me acuerdo cuántos son. No. Tendrían que hacer cortes. Y los cortes que hicieron y las adaptaciones que tuvieron que hacer para que las cosas encajaran y para ver la mayor cantidad de cosas que iban a complacer a los fans, pero también hacer que las nuevas generaciones le entendieran a la leyenda de Aang, creo que lo hicieron perfecto como para poderlo disfrutar.
Creo que está bastante chido, sí.
Está súper...
Creo que Mario, está muy bien adoptado. O sea, yo te lo digo como alguien neófito en este pedo del Avatar, ¿no? La serie de live action está muy bien hecha porque está muy sintética, está sintetizada. Cambian ciertas cosas para ir con una narrativa mucho más ágil. Hay fanservice que, bueno, a Dani la volvió loca, ¿no? Hay fanservice. Ciertos gags, ¿no? Como rolling gags de las coles, por ahí lo ponían en el chat hace rato.
Sí
hablan de las coles. ¡No, mis coles! Yo no entendía hasta que ella me contó y empecé a verla así de nada. O la canción del Secret Tunnel, ¿no? Cuando canta Secret Tunnel. O sea, sí tienen fanservice. Y también atienden a estas generaciones, o quizá a esta audiencia, que no saben nada, que no vieron la serie animada. Entonces, las diferencias que agarraron para hacer mucho más compacta la narrativa está muy bien hecha. Creo que tiene un ritmo muy ágil, no se siente torpe en ningún momento. Las actuaciones, por más juveniles o niños que sean, o preadolescentes que sean estos actores y actrices, lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces, creo que, güey, las coreografías están muy bien hechas. A los efectos a veces se les nota un poquito.
¿En el live action?
Sí, en el live action.
Te prometo, Dani, que te prometo que le voy a entrar a la live action por compañerismo nerd, te lo juro.
Hay aquí un comentario de Pablo Ponce, y perdón, creo que te interrumpí, bueno, pero aquí creo que hay algo que está bueno. Que dice, Avatar en un inicio tenía muy mala animación, hay que decirlo, pero al final de la serie y Avatar Korra, que también hay que ver, crece mucho y mejora la animación. Claro, estamos hablando de que para cuando salió la leyenda de Aang, todavía teníamos esta animación cuadradita. O sea, no es, no la puedes ver en 16:9. Ajá, es formato. Es así de vieja la serie, pero además, o sea, de verdad que sí, tal vez la animación, bueno, no es la mejor. A mí me gusta y la disfruto muchísimo, pero sobre todo, justo es la historia. La historia es lo que hace que valga toda la pena, sí. Y las lecciones que te va dejando en el camino. Sobre todo, es muy bueno. O sea, creo que todos en algún momento hemos perdido a alguien. Y esa siento que es muy sanadora esta serie, ¿saben? O sea, como que de repente hay momentos en los que dices, esto es lo que necesitaba escuchar. El tío Airo me hizo entender lo que yo no podía hablar.
Eso suena bonito.
Es muy bonito, tiene lecciones muy bonitas sobre pérdida, sobre cómo manejarlo, sobre responsabilidad afectiva, mucho antes de que se pudiese ir de moda la responsabilidad afectiva. De verdad es una serie...
Coincido, sí. Wow. Creo que, bueno, Dani me lo cuenta, ¿no? Pero, y lo mencionaste hace rato, no está expresa estas enseñanzas, ¿no? Que te dan como en otras series, que son el gancho para contarte algo o que te lo quiero poner a huevo, y no es que sea malo, vaya. Pero estas lecciones de pérdida, ¿no? Katara está hablando todo el tiempo de que ella perdió a su madre. Todo
ya el tiempo meme, pero, o sea...
Pero es real, ¿no? Aang es un niño que perdió a todos hace 100 años, se quedó congelado, y de repente llega y ve a su amigo y está su esqueletito, y es como, ¡ay! Pues se vuelve loco, ¿no? Creo que estas lecciones, creo que es una gran serie infantil y juvenil, y aún para la vida adulta, diciendo, manches, ¿no? La amistad es una gran lección que debemos tener siempre presente, o la pérdida, el duelo, las relaciones interpersonales, ¿no? Hasta de con uno mismo, creo que son bastante importantes, están presentes en la narrativa de la serie animada, de live action, de traiciones, intrigas, creo que está muy bien, muy, muy padre todo, la verdad. Honestamente, desde un punto de vista lejano y hablando de narrativa, está muy, muy bien construida, creo que está bastante chida.
Jalo. Lo están vendiendo chido. Voy a intentar el live action. Repito, acá ya... O sea, nomás no se pongan personales, chavos. Aquí Vale Lander ya dice... Supongo que los diseñadores y su ego... no les permite ver cierto tipo de arte. Pues, ¿cuál ego? Ya quisiera yo dibujar una mitad de la animación como la colombiana, ¿no? Del estudio Ghibli, que eso sí. Ella sí podría ponerse los moños. Ella sí, pero yo no.
Cabe destacar que yo también soy diseñadora y me lo puedo echar, o sea,
me gustan cosas que no son precisamente bonitas, ¿no? Pero sí, nada más quería comentar eso, o sea, como que a mí me ha detenido porque no me llama eso, igual que Naruto, o sea, Naruto siento que son crossfiteros, o sea, que tienen así como chalecos, como que están muy coapeños, y sí, que es maravilloso, pero pues sí siento que están a punto de echarse una gomichela azul, entonces no me gusta por eso. Tampoco me insulten a mi One Piece, hombre, así por acá ya de... No, ya Calderón, no, así de... La animada te le echa rápido, son 61 episodios de 20 minutos, no es One Piece con sus 3.295.000 episodios, ya sé. Sí, lo sé.
Liz García acaba de poner un comentario que dice, hay un episodio que habla de justicia cuando Aang trata de resolver un problema de antaño entre dos pueblos enemigos, que es buenísimo y te pone a reflexionar bastante. Es verdad, justo lo vi ayer, este capítulo en el que son dos tribus que tienen que atravesar un cañón, pero el cañón está lleno de peligros, y entonces todos están así como de... No, es que yo no quiero con esos que tienen las manos sucias, y los de las manos sucias son como bien cavernícolas, o sea, de la animación es bien, se ven como cavernícolas, ¿no? Bien sucios y feos, y los otros parecen elfos así todos preciosos, y tienen que atravesar todo esto, y los separan entre, o sea, al final Aang dice así como de, ¿saben qué? A ver, uno se va a ir por este lado, este se va a ir por el otro lado.
¿En qué momento estás hablando de Santa Fe?
Así como Santa Fe, ¿no? Entonces, ustedes se van a ir por este lado, ustedes se van a ir por este, y todo empieza porque Katara y Sokka, que son hermanos, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y todo el capítulo arranca con ellos peleándose, y cada uno lo manda a un lado diferente, y mientras están en el camino... a Katara le cuentan la versión de estas personas y a Sokka le cuentan la versión de los otros, ¿no? Y están así como que, ay no, y entonces los otros, y les cuentan una historia de, no, es que había un orbe que era sagrado y entonces el otro me lo robaron, pero mientras te cuentan toda esa historia, a mí algo que visualmente me parece hermoso es que la versión de los que son como elfos tiene un estilo de animación y la de los otros tiene otro estilo. Quizá no de animación, pero de dibujo. Entonces están como esas dos versiones y ves que unos son como súper más grotescos o más burdos, mientras que los otros son como súper, súper refinados y las líneas todas perfectas y preciosas. Entonces es muy bonito y al final también te hace reflexionar porque dice, o sea, tienen que trabajar en equipo para resolver un problema. Y se dan cuenta que podrían trabajar juntos. Y Aang les dice, ah, porque se supone que es una persona que lleva viva 112 años. Y dice, ah, son tal y tal. Sí, ah, yo los conocí. Bueno, es que la leyenda en realidad pues no es tan leyenda. O sea, pues eran hermanos, gemelos. Y
era chisme.
Era chisme.
Termina diciendo que todo estaba mal, ¿no? Y hay otro twist al final que no les voy a contar.
Mira, hay dos comentarios que quiero leer. Uno que dice, Luis García, ese episodio se debió llamar Chairos versus Fijis por un México unido. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego el de Pablo Ponce que dice, mareo, con Avatar creo que te costará trabajo la temporada 1, porque debe ser graciosa, pero hacer Seti. Pero de la temporada 2 al final es ir en resbaladilla, pues como The Office, ¿no?
Como muchas otras cosas, como los Simpson, hasta que luego ya se detuvo el tobogán. Sí. Y así, pues, pero... Okay.
Pues creo que todas, ¿no? O sea, hacer el setting del mundo y la historia es complejo. Pero ya una vez que agarran ritmo...
Sí, no, y de repente se empiezan como a esto se empieza a volver loquísimo. De repente por acá hay un comentario de Leon Sánchez que dice, uf, el de Maestra Sangre, gran episodio de Halloween. No, o sea, de verdad yo creo que vale la pena ver la serie nada más para llegar a ese capítulo. Ese capítulo vuela la cabeza. Y cómo es que todo se construye hacia eso. Es una joya y da mucho miedo. A mí me da mucho miedo ese capítulo. Y otro... que está por acá, que es el de Vale Lander, que dice, la historia de Avatar, aún siendo para niños, es compleja. Habla de muchos temas, es hasta sociología, estratificación, lucha de clases, dominación, imperialismo, claro, muy gringa. Totalmente, estoy muy de acuerdo, tiene muchos temas muy complejos. Lo que les decía, ¿no? A mí el tema de la pérdida me parece un tema que es muy complejo porque todos lo hemos vivido en cosas diferentes, y esa serie te habla de eso de una manera muy sencilla y en la que tú terminas diciendo como de mira. También algo les iba a decir y se me fue durísimo con
tenemos un superchat, el primer superchat que creo que no tiene nada que ver con lo que estábamos cotorreando, pero bienvenidos sean los superchats, que vengan más por favor. Este es de Alex Robbie. ¿Vieron el escudo del nuevo Superman? ¿Qué opinan, no? De la nada.
Cambiando.
Sí, pues sí. No. Todo el mundo lo vio, ¿no?
Yo no.
Porque estabas viendo Avatar, ¿no?
Ahí lo tenemos en pantalla. Correcto. Mira, James Gunn publicó esta imagen en Instagram, en donde vemos este escudo
de Superman.
Del Hombre de Hierro.
Inspirado en... Inspirado en el de Kingdom Come, del Superman viejito. Sí, que digo, está bien padre ese de... Este de logo es diseño de Alex Ross y siempre me ha mamado porque pues, es bien elegante, güey. Así, pum, pum, pum. Sí, o sea, súper bonito.
Algún día deberíamos hablar de novelas gráficas.
Y de ¿no? Superman y de todo. Mucho Fandalonian por delante.
Alex Ross, hay que hablar de Alex Ross.
Alex Ross es un tipazo.
Sí, hay que hablar de Alex Ross.
Me gusta cómo sigue teniendo texturita de balón de básquetbol como las de Zack Snyder. Supongo que si no, se vería medio erizo, ¿no? Como si fuera nada más licra. Pero, pues, está cool. ¿Y por qué está en el... En la nieve, pues a lo mejor fue la fortaleza de la soledad.
No, pues seguramente.
Dice la producción, un episodio de Alex Ross versus Bob Ross. Yo digo versus Ross de Friends.
Versus Ross la tienda. Alex Ross va a la tienda.
Ross la tienda.
¿Alguna vez?
Que se llame Ross, así Ross. El episodio.
¿Alguna vez vieron los primeros videos de Javier Ibarreche que justamente hace estas conexiones? De hecho, retomando un poco lo de Avatar, ¿no?
No.
Los primeros videos que tiene Javier Ibarreche en su existencia son comparaciones y creo que sé que el primero es de Avatar con, creo que es como, ¿qué tienen en común Avatar con The Office o algo así? Y es como una locura de cómo es que los logra conectar. Pero justo ahorita que estaban con lo de Alex Ross, Bob Ross y demás, sería como un experimento interesante.
Carlos, ¿cómo Alberto, se conectan? Perdón que te interrumpa, Carlos Alberto, voy a decir OnlyFans. Dice, hablando de adaptaciones a TV, alguien vio The Expanse, gran serie, aunque no la he terminado. Qué gran serie y qué gran novela, amigo. The Expanse es una cosa bien padre de la que deberíamos también... Bueno, debería yo hablar porque no creo que ustedes la hayan visto porque creo que aquí el único fan de la sci-fi soy yo, pero está bien chido The Expanse. La meteremos también por ahí en algún episodio. Te lo aseguro, te lo juro por nadie.
Por tu OnlyFans.
Voy a hablar de The Expanse por tu OnlyFans. Pero bueno, tenemos un clip, ¿cierto? La producción se ha rifado.
Sí, regresemos a Avatar. Regresemos
un clip con este actor que interpreta a Aang, el último Airbender. Se me escapa el nombre del actor. Lo hace bastante bien, bastante simpático. Ahora lo he visto en entrevistas con Gina, con Fallon y compañía. Ya trae pelito, se ve mucho más juvenil, más. Y digo, como, ay, no, me cae bien peloncito y con su flecha en la cabeza, ¿no? Así como de civil, no, no, digo, como, siento raro, no sé, de verlo así, pero pues tenemos este clip.
El morrito se llama Gordon Cormier.
Gordon Cormier, mira. Pues tenemos un clip.
It is an incredible feeling. This has taken up a lot of my childhood, so it's an amazing reward. I mean, it's finally happening, and the fans are going to love it, so it's a good day. Aang is a fun-loving 12-year-old who is, I don't know what to say, cursed, not a curse, but he's given this responsibility that he doesn't really want to take care of, but he's forced to, and eventually he figures out how to do it and saves the world. Let's go. I mean, all the fight scenes are going to be incredible. I feel like all the fans are going to freak out to see such iconic characters doing iconic things to life.
Órale, sí le echa ganas el morrito porque se aprendió el press de prensa, ¿eh? Eso de decir, Avatar is a fun loving kid, güey, ningún niño diría fun loving kid, güey, the fans are gonna freak out, eso lo escribió un ñor, güey, y el pobre morrito, un mercadólogo ya mayor, güey, sí, que, pero respeto que se lo aprendió bien.
Está chamaco, sí. Está bastante chamaco.
Sí, sí, sí. ya nos dijo Carlos Alberto OF. OF son siglos de apellido y lo uso desde antes de que existiera la plataforma pecaminosa esa. Una disculpa, Carlos Alberto OF, porque boludo se anda metiendo con tus ancestros. Era nada más una cábula.
Quiero aclarar que OnlyFans no solo es para encuerarse, ¿no? También puedes.
Sí, también puedes subir fotos de tu perro, tu pie, pero con ropa lo demás. No, un saludo, Carlos.
Abrir mi OnlyFans.
Es verdad, por favor.
El OnlyFans.
Vamos haciendo cosas.
El OnlyFans.
El OnlyFans.
Bueno, retachemos a que Dani quiere hablar más de Avatar.
Y tengo mucho que hablar de Avatar. Porque
entonces,
aparte,
suéltate.
Siento que no, ay, no hemos estado abarcando. No hemos estado abarcando qué es lo que cambiaron. O sea, sí cambiaron cosas, sí hay diferencias, las pero diferencias, tampoco son sí. Como tan grandes. Creo que algo que quizá no me encantó tanto de la adaptación es el peso que le dan a Sula, que es el personaje de la hermana de Zuko. No me gustó. Azula tiene una importancia muy grande más adelante en la serie. Entonces, que la metieran un poco rushada ahorita, siento que no me termina de cuajar el que le hayan dado tanto peso ahorita, porque literal, o sea, estoy otra vez reviendo la...
¿Sientes que la están quemando muy pronto?
Quizá la están quemando muy pronto, sí, o quizá como que...
También me recuerda que no tienen, o sea, 3 temporadas para contarla.
Pero...
Van más, mucho más a prisa.
Yo creo que, porque lo que sí están haciendo es... Temporada 1 es libro 1, o sea, así como está terminando,
así termina,
o sea, cada libro tiene como su propio reto y su propia conclusión, por así decirlo, ¿no? Y todo te va llevando a un camino que es el enfrentar al Señor del Fuego Ozai durante el cometa, es evitar que llegue a tener tanto poder cuando esté el cometa de Sozin. Pero... La primera temporada termina con la invasión a la tribu del Agua del Norte. Entonces,
¿qué vemos en la película chafa original?
Que vemos en la película chafa original, donde el cast está más que whitewashado, está horrible. Hay cambios también en esa parte, pero la verdad no siento que hayan sido cambios como súper terribles. Otro de los cambios que hicieron que sí, como que dije... Ok, entiendo el porqué, pero al mismo tiempo le estás quitando como parte del desarrollo de personaje, es el que Sokka al principio es un machito, o sea, es literal el machito que al principio se avienta comentarios como de, pues las niñas no pueden hacer esto, y no tienen que hacer esto, y deberían de hacer tal cosa, y blah, blah. Y es súper macho, pero justo él va aprendiendo en el camino que todo esto que él pensaba no es verdad. Hay un capítulo en el que llegan a una isla que se llama la isla de Kyoshi y se da cuenta que las guerreras Kyoshi son mujeres y él al principio como de, ay, es porque las dejé ganarme, ay, es porque, y es súper machito y al final ellas les terminan demostrando y él, y vuelvo a este asunto de las enseñanzas sobre responsabilidad afectiva, en el que dice, oigan, perdón, me equivoqué, ¿me pueden enseñar por favor? Lo cual me parece maravilloso.
Se deconstruye.
Se deconstruye.
Sí.
Sí. Mucho antes de que fuera famoso y que fuera popular esto de la deconstrucción, cosas que hicieron bien, pues fue cortar como cosas que quizá podrían hacer más chiquitas o que contaron un poquito diferente, como el cuando a Aang lo secuestran y lo meten a la cárcel del fuego. En la serie original, Katara y Sokka están enfermos por algo que pasa en un capítulo anterior, y entonces ellos están enfermos y Aang tiene que ir a buscar medicina para ellos, y ahí es cuando lo secuestran. Y aquí, no me acuerdo, ya me acordé, aquí en la serie de live action es porque está en el mundo de los espíritus, que se mezcla con algo original, vemos un poco más comenzando la serie, por así.
Vemos compactado, aquí creo que todo es compactado, ¿no? Y justo ponía por ahí Alejandro Rodríguez que dice, me cae muy bien el niño que hace Aang, siento que lo de Azula fue, o sea, darle un antagonista a Zuko, sí, claro, porque claro, tarde o temprano Zuko evolucionará y necesita un antagonista menor. Ahora, según entiendo, lo de Azula es relevante mucho más adelante. Esto debería estar sucediendo más adelante.
Debería estar sucediendo
entiendo que suceda en este momento, ¿no? Como vimos en la serie animada, lo del mundo de los espíritus y la criatura esta que es como un mil-pies con que roba caras, todavía no pasa. Y en la serie de action pasa todo junto.
Sí, exactamente.
Creo que es un poco uno aprovechando el recurso narrativo de la historia de, ok, no tengo para hacer los tres libros que vaya por ahí, preguntaban Hugo Irineo, no es mejor el libro que la serie, no hay libros, se le llama libros a las temporadas, ¿no? De la serie animada. El libro del agua, el libro de la tierra, ¿no? Y así.
Sí.
No tienen tiempo, es una suerte de una escena post-créditos del MCU, ¿no? Sí. Tienen que empezar a contar de una vez lo que va a suceder después, porque si no, no les da tiempo.
Ahora, de cómo cuentan las cosas, algo que me gustó mucho fue que todo lo que le pasa a Aang, el cómo es que Aang llega a estar en el cubo de hielo, en el iceberg, en la tribu sur, lo cuentan al principio y no como por ahí de los primeros tres capítulos de la serie original. Eso es algo que es muy diferente, pero creo que hace mucho sentido y que cuenta muy bien la historia, sobre todo para enganchar a gente como mi querido Mareo, que quizá no vio la serie y que es más fácil.
Como el buen Hugo.
O como el buen Hugo, yo sé, perdón Hugo, pero es que, perdón, me emociono mucho y tal vez hablo demasiado y digo cosas pero como
se refiere lo de los libros, si no corrígeme. Pues es que no son libros, ¿no? O sea, no hay una novela escrita. A las temporadas de la serie animada les llaman libros. The Book of What.
A ver, Dani. Resúmenos en un tuit lo chingoncísimo que es. O sea, a ver, mira, te voy a resumir por qué One Piece es increíble. One Piece es la historia de un niño que quiere cumplir un sueño imposible y lo va logrando gracias a convencer a otros de la locura de seguir tus sueños en un mundo donde te dicen que los sueños son de piratas. Y poco a poco, en el espíritu de la libertad, de eso se trata la pinche serie, de la libertad que vas agarrando para conseguir tus sueños. ¡Punto!
¡Eso fue más de un tweet!
Bueno, si quieres más corto, pinche producción, ya me dijo.
Bueno, un tren.
One Piece.
Cuéntame.
A ver, One Piece es un chico que tiene un sueño imposible y que lo va a lograr gracias a convencer a otros de ser libres y seguir sus sueños. ¡Punto!
Okay.
Es como hace rato yo conté Duna en un tuit.
Eso es un blog, Mareo, dice.
Por la tarde conté Duna en un tuit.
A ver, algo así. O sea, digo, no tiene que ser un tuit. Y además, sí, haz de cuenta que es un tuit de la palomita azul. Pero, pues, no sé, un post de Instagram.
¿Sabes qué? Creo que la mejor forma de resumir la leyenda de Aang es con el intro de la serie animada en el que es... Todas las naciones vivían en paz y armonía hasta que la Nación del Fuego atacó. Y cuando el Avatar más los necesitaba, más bien, cuando el mundo más necesitaba al Avatar, el maestro de los cuatro elementos desapareció. Hasta que lo encuentran dos hermanos y este niño Avatar tiene mucho que aprender para salvar a todo el mundo.
Te estás yendo muy a lo específico, o sea, eso de, y entonces la Nación del Fuego atacó, es hasta meme, o sea, hasta yo lo he visto, pero no sé, dime, es la historia de un niño que tiene que dejar atrás sus pérdidas, crecer para que lograrse. Tiene
más responsabilidad de la que esperaba.
Ajá. No sé, y se vuelve un líder. Porque lo del fuego, güey.
Sí, totalmente se vuelve un líder. Pues
es el camino de un niño que no quería ser un líder y a volverse un líder por necesidad y por crecimiento. Un pedo por el estilo, no sé. Porque ya cuando metes con lo del agua y no había agua y se acabó el Cutzamala y el fuego de no sé qué.
Nuestros maestros agua, qué pedo, no tenemos.
Ajá, mira, ya se desesperaron conmigo. Isabel Serra dice, ¡osh, mareo! Es como Aang llega a ser el avatar maestro de los cuatro elementos. Pero si no sabes lo que es un avatar maestro, te quedas igual. O sea, ya, bueno.
Según lo que entiendo es eso. La historia de alguien, llamémosle niño lo que sea, alguien que tiene que hacerse responsable por algo que él no elige.
Ajá.
Tiene que hacer.
Okay.
Y a través de eso tiene que salvar a la humanidad.
O sea, como Spider-Man.
Ah, es como... Es que hablando de pérdidas, de duelos, de todo esto, de cosas que uno no se espera en la vida, pienso en el niño que pierde a su papá y tiene que ser el adulto de la familia, ¿sabes?
Okay.
Tiene que hacerlo y tiene que aprender a guamazos, ¿no? Y pues la Nación del Fuego es todo lo malo que le puede caer, y sus amigos, pues es eso, ¿no? Los aprendizajes que tiene a lo largo de la vida, ¿no? De donde se agarre y demás.
Ok.
Amigos, yo les quería decir algo que para mí fue muy importante, porque yo no descubrí Avatar cuando salió, sino lo descubrí.
¿Cuándo salió?
Como muchos, no sé, hace. A ver, yo creo que debe tener como fácil más de 15 años la serie. Pero yo la descubrí como muchos, muchos, muchos también la descubrieron durante la pandemia. Y creo que muy al revés de lo que dice su intro, de que cuando más lo necesitaba el avatar desapareció, yo siento que muchos descubrimos la leyenda de Aang cuando más lo necesitábamos, que era durante la pandemia, estábamos encerrados, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué iba a pasar, todo era como mucha incertidumbre, y en eso llegó la leyenda de Aang a nuestras vidas y nos dio como un apapacho a los que lo necesitábamos. Y si están pasando por un mal momento, quizá, por ejemplo, yo le decía ayer a Andrés, no es que esté pasando un mal momento, pero digamos que hay una parte de mi vida que no me tiene nada cómoda y necesitaba ese apapacho, y que llegara ahorita la leyenda de Aang live action fue como de verdad otro apapacho al corazón. Entonces yo los invito a que si no la han visto y que necesitan como eso, así que alguien les diga todo va a estar bien, no pasa nada, véanla.
Va, va, va. Siempre, siempre se agradecen los abrazos. Va, va, muchachos. Pues máximo respeto.
Ya vamos terminando, ¿no, amigos?
Ok.
Que después de las fallas técnicas y demás, pues ya nos colgamos un poquito. Seguramente a Dani no le pararía la boca de hablar de Avatar, como a nosotros, de las cosas que nos emocionan y que compartimos con ustedes que nos ve, todavía tenemos pendientes. Creo que también vale la pena hablar de en este caso, la adaptación de One Piece a live action.
Sí, señor, sí, jalamos. Uh-huh. Puede ser.
Y de otras adaptaciones a la TV como The Witcher, etc, uh-huh, etc. The Expanse, por ejemplo, que también es una serie de televisión que está súper chida, tiene una novela súper chida que por ahí mencionaron. Tenemos mucho de qué hablar, pero eso ya será en otros episodios. Y pues nos vamos, ¿no? No sin antes agradecerles por su tiempo, por aguantar las fallas técnicas, por cotorrear con nosotros, por los superchats, y por su tiempo que con mucho gusto nos dan, espero, en este bonito programa ñaño que hacemos con todo el corazón. Infinitas gracias a la Produx, amigos. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Qué bonita imagen estamos viendo.
Google Eyes.
Oigan, esta escena de la película de Duna.
Está bien, perra. Cabrón. Está bien, perra. No, que muy chingones, pinches vatos. Ajá, ay, sí. Dani, ¿cómo te encuentran?
A mí me encuentran como Dani Forlán o como Lil Rabbit, dependiendo que si es en Twitter o en Instagram. No me acuerdo. ¡Ay, ya sé! ¡No me dejo hacerlo! ¡Ayuda, por favor!
Yo sí estoy unificado, soy Mareo Flores. Una disculpita por no ser Avatar Liver, le voy a entrar a la live action, y una disculpota por los problemas técnicos, que a los dos nos pasó cosas raras con Chrome el día de hoy.
Sí, si no es Windows, es Chrome, sí. O sea, Chrome es exige un sacrificio. Sí, pero vamos a trabajar en ello, amigos, lamentamos estos inconvenientes, vamos a trabajar en un mejor contenido, como lo hacemos, en una mejor calidad, para que ustedes puedan disfrutar de, pues, de lo
el que el contenido hacen, que se merecen, hombre. Si me van a dar, si nos van a dar tiempo, pues que sea lo mejor. Que no estén ahí de, puta, ya se frició este güey, ya está chicloseando, sí. Todo eso. Pues muchas gracias, muchachos. Y pues a ver, Avatar, sí voy a ver, sí. Avatar, te lo juro, Dani, para que
gracias, un sello pip,
pelado díscolo.
Gracias a todos por escucharme parlotear una hora sobre una de mis series favoritas.
Gracias. Qué chido. Por ahí, mira, Luis García. Sí. Gracias, Dani, por hablar tan bonito de una de mis series
qué favoritas. Qué bonito.
Qué chido.
Se siente muy bonito. Gracias a ustedes por escucharme.
Siempre es bien bonito.
Pablo Ponce. Sí, Dani, gracias por tanto. Perdón por tan poco. A mí me encuentran como @BlueDurán. Síganme, mándenme sus opiniones de todo lo que comentamos aquí. Yo las leo con mucho cariño. Suscríbanse al Patreon de Pikey Network. Sigan al Hype, sigan todos los contenidos que se hacen aquí con muchas ganas. Que la producción le echa muchísimo esmero a que las cosas salgan bien.
Infinito. Muchísimas gracias, Rui. Gracias, gracias.
Nos vemos la siguiente semana.
Adiós.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita pikey.net para más información.